Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya. Éxodo, el segundo libro de Moisés, capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres, en hebreo, Shemot, nombres. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Shimeón, Levi, Yehudá, Isahar, Zbulún, Binyamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y Yosef estaba en Egipto. Hablamos ya que en los escritos del Mar Muerto aparecen 75 personas. Sigo leyendo, versículo 6. Y murió Yosef y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entretanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a Yosef. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Shifra, y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, aquí dice en hebreo, y veáis sobre las dos piedras. Esto fue traducido en la Reina Valera como, y veáis el sexo. Quizás la revelación aquí es que sobre las dos piedras era el lugar donde se paría, o quizás se refiere a las dos piernas, si es hombre o mujer. En fin, continúo leyendo. Si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Elohim, y no hicieron como les mandó al rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Elohim hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. Acá dice en hebreo, e hizo para ellas casas. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Bienvenidos, hermanos, a esta nueva reunión que tenemos en el poderoso nombre de Yeshua el Mesías. Los bendigo, sí, en el nombre de Yeshua, diciendo bendito el que viene en el nombre de Yeshua. Baruch haba beshem Yeshua HaMashiach. Los bendigo, hermanos, y alabo el nombre del Señor en este segundo. Te doy gracias a ti, Yeshua, por esta oportunidad que tenemos de estar reunidos, buscando tu rostro, Señor, acordándonos de la Torá de Moisés, Yeshua. Te doy gracias por esta oportunidad, Señor, de instruir a tu pueblo, que seas tú, Yeshua, el que viene, nuestro Rabí, y nos enseña de tu maravillosa Torá, nos enseña de tu palabra, de tus mandamientos, nos enseña de tu maravillosa obra de salvación y redentora, tu maravillosa fidelidad, de tu amor maravilloso que tienes por nosotros, que traspasa todo entendimiento. Te bendecimos, Yeshua. Necesitamos de ti, necesitamos de tu instrucción, Yeshua. Tú mandaste que sean muy guardados tus mandamientos, Yeshua. Enséñanos, Señor, y muéstranos nuestros caminos, Yeshua, y enséñanos a cómo guardar tu mandamiento, Señor. Trae a las casas, a las familias de todos aquellos que escuchan estos mensajes, Señor, una nueva obra en unidad, en espíritu y en verdad, Yeshua. Y manifiesta, Señor, tu kavod, tu gloria, Señor, cada día en nuestras vidas, Señor. Tu maravillosa gloria, Señor. La puerta está abierta para ti, entra con nosotros y enséñanos, Señor. Enséñanos a contar el número de nuestros días, Yeshua. Como dice el Salmo 90 de Moisés, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y sea un río nuevo, Señor, que escurra desde tu trono en esta reunión, Yeshua, que nos traiga liberación, que nos traiga sanidad, que nos traiga de tu amor, Señor. Como tú dijiste, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros, Señor, nos sumergimos en tu verdad y queremos conocer y más de tu verdad para estar preparados, Señor, en este segundo, Señor, sin mancha, para entrar en las bodas del Cordero. Bendito sea tu nombre, Yeshua. Tú eres solo digno, Señor. Tú te sacrificaste por nosotros, Señor, y cumpliste la Torá, Señor. Todos aquellos mandamientos los cumpliste, Yeshua, para que nosotros podamos andar en perdón, en victoria, en pureza y en protección. Es todo gracias a ti. Te damos muchas gracias, Yeshua. Ven y enséñanos de tu Torá en este día. Nosotros buscamos tu rostro y te amamos. En el nombre de Yeshua, el Mesías. El Salmo 90, versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El Salmo 90 es el único salmo de todos los salmos escrito por Moisés. ¿Sí? Que nos recordemos del Salmo 90 y lo leamos, podemos ver el corazón de Moisés y el entendimiento y la sabiduría que él tiene también. Un salmo que va de ser muy dulce al principio a ser muy, muy fuerte cuando muestra el poder de los juicios del Señor. Bueno, hemos comenzado esta reunión con el primer capítulo de Éxodo. En castellano este libro se llama Éxodo. En hebreo el nombre que se ha conservado del libro es como los nombres de todas las porciones de la Torá también, que comienzan con una de las palabras del primer versículo. Entonces, en una Torá en hebreo, estoy leyendo ahora, este es el nombre del libro, este es el nombre que aparece del libro, Ve'el Shemot, y estos nombres, o y estos son los nombres, se puede decir, aunque la palabra son no está allá. Y exactamente así comienza el libro. Dice, Ve'el Shemot Bnei Israel, y estos los nombres de los hijos de Israel. En castellano hay que agregarle muchas palabras cuando uno traduce, porque cuando yo digo aquí, por ejemplo, esta frase que dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel, la palabra son los, las dos palabras esas no están en el hebreo, y la palabra de los tampoco está. Yo se la agrego para poder traducir de una forma que fluya. Ahora, el problema de esto es que se le agrega mucho, y esto es bastante grave porque... por ahí en muchas veces las palabras nos advierte en la Torá y en muchas partes más de no agregarle. Se recuerda en el libro de Apocalipsis, el que le agregue a estas palabras y de no quitarle tampoco. Entonces el asunto de poder traducir las escrituras es algo muy serio, muy importante y que hay que tenerle mucho respeto. La mejor forma de traducirla sería en forma literal. Como yo podría traducir el primer versículo, debería decir, y estos nombres, hijos, Israel. ¿Se fijan? Ahí me saqué todo, le saqué los artículos. Bueno, ¿por qué ponerle, sacarle artículos? El problema es cuando uno le pone artículos para hacer que suene bien en el otro idioma. A veces, hermano, se cambia el sentido de la frase con los artículos. Y es lamentable, sobre todo en el asunto ese de conocer la unidad de Elohim, que Elohim es uno. Recuerdo muchas veces que los artículos dividen al Señor, lo dividen una y otra vez. Es como la diferencia entre decir Yeshua Elohim y decir Yeshua y Elohim. ¿Lo ven? El I acá me dividió en dos al Señor. Tenemos que estar entonces muy sensibles al Ruach para que cuando leamos podamos entender el verdadero mensaje. Y una gran ayuda puede ser ocupar traducciones literales. Esa puede ser realmente una gran ayuda, porque con traducciones literales entonces no tenemos los artículos y todas las cosas agregadas por el traductor. Bueno, estamos leyendo el libro de Éxodo, el capítulo 1, y vemos cómo los hijos de Israel se multiplican ahora en la tierra. Y a tal punto se multiplican que fíjense que los mismos egipcios tenían temor de los hijos de Israel. Entonces se le endurece el corazón a Faraón, este que no conocía a Yosef, y empieza a hacerles la vida difícil a los hijos de Israel. Al parecer la intención del Faraón era simplemente bajarle la moral a los hijos de Israel y que no por ningún modo llegaran a pensar que ellos eran capaces de hacer algo, que ellos eran capaces de salir adelante con algo o de unirse incluso a los enemigos de Faraón. Y vencer al mismo Egipto, para tenerles el ánimo abajo y la autoestima muy baja. Bueno, y a tal punto empiezan a temer los egipcios este asunto que el faraón empieza a las parteras de Israel a hablarles y decirles que maten a los niños. Y las parteras no quisieron hacerlo y el Señor las bendijo con eso. Las bendijo y honró la decisión que tenían y les salvó la vida. Incluso ellas están desobedeciendo a faraón, pero obedeciendo al Señor. Que tengamos claro que muchas veces en la vida nos llegamos a estas situaciones en que tenemos que decidir si vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer o someternos a la opresión de los hombres. Que tengamos claro que el Señor honra y apoya a los que deciden obedecerlo. Que lo tengamos claro y salva la vida también a los que deciden obedecerlo. Las situaciones pueden ser diferentes, no siempre de vida o muerte, pero Yeshua se complace con aquellos que quieren complacerlo y no complacer a los hombres. Bueno, el último versículo del capítulo 1, el 22, dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces ordenó a todo su pueblo, al pueblo egipcio, que echaran al agua, al río, los varones, los bebés de Israel. ¡Qué terrible, queridos hermanos! Esto lo leemos así sentados en nuestras casas, en forma bien cómoda, pero lo que está acá sucediendo y se relata no es simple, es algo terrible. Deciden echar y ahogar y matar a todos los hijos de Israel, a todos los niños, para que no se multiplique más el pueblo. Bueno, una de las cosas que se puede diferenciar acá y discernir en forma espiritual es la actitud de Faraón. Fíjense, la actitud de Faraón lo que nos está revelando es el plan del Señor. Podemos ver que el Señor tenía un plan con esa generación, con los niños nacidos en esa generación. Y vemos al enemigo tratando de destruir a los niños y a los bebés con toda su maldad. Y esto se va a repetir en la historia también al momento de nacer Yeshua. Se recuerdan que el rey ordenó matar a todos los niños en Betlehem. Y vemos también en esta generación, en la última generación, algo similar sucediendo con todos los abortos que suceden hoy en día. Similar a lo que sucedió en la generación de Moisés, en aquella generación, cuando Faraón les puso un yugo pesado a los hijos de Israel. Entonces vemos ahora que existe también un plan del Señor para esta generación, un plan de liberación, un plan de retorno, un plan de éxodo. Y lo podemos discernir por todos los abortos que suceden, por la cantidad de abortos que es enorme alrededor de todo el mundo. Además podemos ver acá, como dicen algunos, que Faraón quizás ya tenía información acerca de la promesa que le había dado Elohim a Abraham, diciéndole que al cabo de cierto tiempo, leamos mejor de Génesis 15, 13. Entonces el Señor dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Algunos dicen que Faraón tenía conocimiento de esta promesa que hizo Elohim a Abraham. Y ya como se había acercado el tiempo y estábamos cerca y habían pasado 400 años, entonces Faraón estaba muy empeñado en destruir los niños para que no se levantara ningún líder que pudiera sacar a los hijos de Israel de ese lugar. Similar, de hecho, es prácticamente una profecía acerca del Mesías y lo que iba a pasar en los tiempos de Yeshua, cuando nació Yeshua, donde el rey Herodes también consulta con algunos sabios acerca del lugar donde va a nacer el Mesías y decide matar a todos los niños también. ¿Puede ver la profecía? Las historias son proféticas en la Torah. Entonces encontramos a Yeshua en lo que está sucediendo y la historia de Yeshua, en lo que está sucediendo con Faraón tratando de eliminar a toda aquella generación para que no se levanten ni líderes ni tampoco personas justas. De hecho, si lo pensamos bien, fíjense que más tarde se va a ver que eran muy pocos los que fueron fieles de entre los hijos de Israel al Señor y a sus mandamientos, especialmente. Por ejemplo, de los espías que van a ser enviados a espiar la tierra prometida, entonces de 12 espías solamente 2 traen un buen reportaje y agradan al Señor. Entonces, ¿dónde está el resto de la generación aquella? Bueno, muchos deben haber muerto, muchos de los bebés que habían sido asesinados deben de haber sido aquellos que el Señor tenía el plan para llevar a liberación al pueblo. A pesar de todo esto, dice el versículo 12 de Éxodo 1, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. En pocas palabras, lo que el enemigo trate de hacer para destruir la generación no va a dar fruto ni resultado. A pesar de todos los abortos que hayan, a pesar de que sean miles y cientos de miles de abortos alrededor del mundo, la generación que Yeshua tiene para estos tiempos del fin se multiplica y crece a tal punto que el enemigo está aterrorizado. Porque el hijo de Adán, Yeshua, vino a unificar a los hijos de Elohim que estaban esparcidos, que estaban dispersos. Sigo leyendo. Éxodo 2. Un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Aquí entre paréntesis, donde dice 3 meses en la Reina Valera, en hebreo dice 3 lunas. Curioso. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio un niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo cohijó y le puso por nombre Moshe, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Bueno, esta frase tiene más sentido en hebreo porque el nombre Moshe tiene relación con tirar, sacar. En hebreo es Moshe, porque del agua Meshitihu, Meshitihu, Moshe. ¿Lo ven? Limshoch es el verbo hebreo para tirar, para sacar. Limshoch. Bueno, las misericordias de Yeshua son maravillosas y tremendamente grandes. Pueden ver lo que hizo y cómo se abrieron las misericordias del Señor cuando esta mamá, teniendo su bebé 3 meses, ya vio que no lo podía esconder más. Y lo que hizo fue ponerlo en un arca pequeñita, así como Noé hizo un arca y la calafateó. También ella calafateó este canastito, este canasto. Y Yeshua tuvo misericordia de ella, y la hija de Faraón viene a sacar al niño del agua. Que sea esto también con nuestros ojos y sabiduría profética poder entender que el que va a sacar al niño del agua es la hija del rey, la hija del faraón que oprime a los hijos de Israel. Lo pueden ver, los que están oprimiendo a los creyentes, sus hijos van a ser aquellos que les van a dar la salvación a los creyentes mismos. Que esta similitud abra nuestro entendimiento para muchas situaciones que podemos estar viviendo hoy en día y también aumente nuestra confianza. Aquí no se habla mucho de la mamá de Moshe, de la madre de Moshe, pero de seguro sabemos que debe haber clamado al Señor por misericordia y el Señor escuchó su oración y tuvo misericordia. Y la misma madre amamantó a Moshe, a su hijo. ¡Qué misericordia más grande puede ser! Bueno, suponemos que en este tiempo que Moshe fue criado por su propia mamá, entonces su mamá le enseñó a él, a medida que crecía, que él realmente pertenecía al pueblo hebreo. Y eso lo entendía muy bien Moshe en su corazón. Quizá esto le fue enseñado oculto de la hija de Faraón y de los egipcios. Y esto lo guardó en el corazón Moshe. Y vamos a ver lo que sucede más adelante. Versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moshe salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Vosotros piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moshe. Pero Moshe huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moshe se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moshe vino a morar con aquel varón. Y él dio a su hija Zipora por mujer a Moshe. Zipora es lo que transliteralizan como Séfora. Zipora. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gershón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Ger es forastero en hebreo. Entonces el nombre de su hijo es Gershón. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Elohim el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel, y los reconoció Elohim. Wow, muchas cosas en esta versión que hemos leído ahora. Vemos que algo en Moshe, en su corazón, estaba, ya había sido sembrado, y él tenía conocimiento, tenía el deseo, tenía incluso la revelación de que a través de él algo se iba a hacer en Egipto. Él debe haberlo presentido. No tenemos más información de lo que está escrito aquí, pero recordemos siempre que Moshe mismo era el que escribió estos libros. El Éxodo y todos los libros de la Torá, Moshe fue el que lo recopiló, y por eso es que el Señor le llama a la Torá de Moshe. Pero Moshe no nos describe más qué sucedía con él, pero él sí tenía, como lo pueden ver, hermanos, sí tenía el deseo de liberar, y su corazón estaba para con los hijos de Israel. Incluso trató de obrar de cierta forma, trayendo justicia y defendiendo a los hijos de Israel. Bueno, muchas cosas debían de suceder a Moshe para que él estuviera preparado ya para ser la persona que va a llegar a rescatar a los hijos de Israel con una vara. Siendo este dibujo, esta imagen de Moshe con una vara, solo una profecía, una imagen acerca de Yeshua que viene a rescatar a los cautivos como un pastor, con una vara, con un cayado, a rescatar a los cautivos, a rescatar a su pueblo que está oprimido por Faraón. Entonces Moshe va al desierto. Él se va al desierto ahora, y el Señor tiene preparado un lugar para Moshe en el desierto. ¿Les suena conocido? Apocalipsis, capítulo 12, la mujer y el dragón, capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustente por 1260 días. Uno de los libros más preciosos y más llenos de profecías acerca de los tiempos del fin es la Torá. Fuera del libro de Apocalipsis es la Torá, queridos hermanos. Más incluso profecías acerca de la venida del Mesías y el fin de los tiempos están en la Torá que en el Apocalipsis. Incluso es así. Fíjese usted, si se nos abre los ojos para verlo solamente. Entonces vemos a Moshe huyendo al desierto, huyendo de Faraón. Esta es una imagen y es una profecía de lo que va a pasar con creyentes en algún momento que van a tener que huir al desierto. No estoy apoyando ninguna teología aquí, no se arme un dibujo en su mente de todo un esquema y una tabla cronológica de los tiempos del fin, porque yo le digo que lo que entendemos es bien poco. Interpretación tenemos y nuestra imaginación corre a sacar interpretaciones y hacer películas de versículos, pero esa no es la forma en como el Señor nos ha querido revelar lo que va a suceder en el final. El Señor dijo que nos iba a revelar las cosas que van a venir a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Estos son palabras proféticas, visiones, palabras de conocimientos y todo don que venga del Espíritu Santo. Esa es la forma como vamos a entender lo que va a suceder. Entonces, acá es el Espíritu Santo el que nos abre el entendimiento de eso, de que Moshe llega al desierto y el Señor le tiene preparado un lugar en un oasis, y no es un lugar malo. De hecho, Moshe se queda viviendo en el desierto y el Señor tiene para él una mujer allá. Tiene un lugar de refugio, un trabajo, alimento, provisión, todo lo que necesita él. Entonces Moshe debe haberse sentido protegido con el favor del Señor y haber estado seguro allá lejos de Faraón, contento, y debe de haberse asentado en el desierto, en la tierra de Madián, sin tener ya el más mínimo deseo de volver a Egipto. Pero Aconteció que después de todos estos años, muchos días, murió ya el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían al Señor. Gemían al Señor por liberación y subió el clamor. Y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de esta servidumbre tan pesada que tenían allá como esclavos. ¿Se recuerdan que Yeshua dijo, de cierto os digo que los que pecan son esclavos? Y que Él viene a liberarnos. El que peca es esclavo del pecado. Ese es el Egipto, la esclavitud. Pero el Señor está preparando un libertador que viene con una barra, con un cayado, a liberar a su pueblo, el buen pastor. Y esta es la profecía que vemos en la Torá de la vida de Moshe, que viene a liberar a los hijos de Israel. Continuamos leyendo, capítulo 3. Apacentando Moshe las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Elohim, y se le apareció el ángel de Yehú en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moshe dijo, «Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?». Viendo Yehú que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y le dijo, «Moshe, Moshe». Y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Y dijo, «Yo soy Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob». Entonces Moshe cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Dijo luego Yehú, «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, en los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, y del jebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Los hijos de Israel clamaron al Señor, y así nosotros clamamos al Señor, pero hay una cosa que nos tiene que llamar la atención, que aparecía al final del capítulo 2, el versículo 24 al final dice, «Oyó Elohim el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob». ¿Lo pueden ver, hermano? Los pactos del Señor son eternos. Y cuando nosotros clamamos a Él en algo que apunta a su pacto, el Señor va a recordar el pacto y nosotros podemos recordárselo también. Cuando oramos e intercedemos, te recordamos tu pacto que tú dijiste. Eso lo podemos hacer, pero para eso debemos de cumplir el pacto. Y el pacto consiste en mantener sus mandamientos. ¿Lo pueden ver, hermano? Yeshua es fiel y verdadero. Entonces, se le aparece el ángel de Yehú. El ángel de Yehú, el ángel del Señor, es el mismo Señor porque el Señor es uno. Él se manifiesta en el como Él desea manifestarse. Y se manifestó a Moshe como el ángel de Yehú. Una cosa maravillosa que yo les puedo decir es que hay un código en las escrituras acá en el Éxodo. Y comienza el código en Éxodo 2, versículo 17. Y termina en Éxodo 3, versículo 7. Entonces, los códigos estos son escrituras que están sobre la escritura. Con alguna distancia de letras fija, si uno toma las letras, sale una frase o un nombre de las escrituras mismo. Y el código que comienza en Éxodo 2, 17 y termina en Éxodo 3, 7 es el nombre de Yeshua. Aquí mismo donde está escrito acerca de la zarza que está ardiendo, entonces el nombre de Yeshua está escrito y está escrito de una forma muy maravillosa. Está escrito en las dos direcciones, o sea, empieza el nombre de Yeshua son cuatro letras y empieza con la Yud, sigue con la Shin, después sigue con la Vav, después la Ain, después la Vav de nuevo, después la Shin y después la Yud. Si usted escribe esto, se lee Yeshua en las dos direcciones, de principio a fin y de fin a principio. Y este código está justamente en esta parte donde aparece la zarza, donde aparece el ángel del Señor. Y si esto fuera poco, además, este código, esta palabra que aparece, que se puede leer en las dos direcciones como Yeshua, además, si se lee en una sola dirección, se leería Yeshua o sí, dos palabras juntas. El nombre Yeshua y Osi, que significa mi hacedor. Yeshua, mi hacedor. Entonces ahora con este código se nos revela quién es el ángel del Señor que se apareció a Moshe. Es Yeshua o sí, Yeshua mi Hacedor. Aleluya. Estábamos leyendo el versículo 10 del capítulo 11 que dice: Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Y seguimos con el versículo 11. Entonces Moshe respondió a Elohim: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Lo que tenemos que comprender en esta respuesta que dio Moshe, que es la respuesta clave para entender que una persona es realmente la indicada para hacer un trabajo para Yeshua. Él no se considera capaz de hacerlo, y eso está muy bien, porque justamente en ese tipo de persona en la cual Yeshua actúa y hace una obra. Una forma de reconocer el llamado que tenemos real del Señor es mirarnos y entender si nosotros nos consideramos capaces de hacerlo o no, capaces de responder al llamado, y cuando nos consideramos incapaces de responder a un llamado, incapaces de realizarlo bien, entonces es una muy buena señal, queridos hermanos, de que justamente somos las personas que el Señor ha escogido para hacer el trabajo. Continúo leyendo versículo 12. Y él respondió, o sea, Elohim, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Dijo Moshe a Elohim, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Elohim a Moshe, Ehyé asher Ehyé. Esto es traducido al castellano, seré el que seré. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, Ehyé me envió a vosotros. Esto lo traduce en general como yo soy, pero de verdad que en hebreo es en futuro. Y si entendemos que esta palabra es en futuro, seré el que seré, entonces podemos entender que también está apuntando al Mesías. El seré el que seré, o seré que seré. Entonces esto apunta al Mesías, es algo futuro. Vamos a ver el rostro del Señor todos cuando el Mesías se manifieste. Y será el que se manifieste el Mesías. Él es el Dios de Israel. Además, dijo Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Yehú, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Bueno, una cosa que hay que tener clara acá, que el Señor está diciendo que Yehú es su nombre para siempre. Por él se le recordará con todos los siglos. Lo que no está diciendo es que Yehú es su único nombre. El nombre de Yeshua está por sobre el nombre de Yehú. Porque el nombre de Yehú es Yeshua. Porque Elohim es uno, el mandamiento más importante, que Elohim es uno y que hay que amarlo con todo. Sigo leyendo, versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yehú, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado. Esa era la promesa, ¿se recuerdan? En Génesis 50, 24, dice Yosef a sus hermanos, yo voy a morir, mas Elohim ciertamente os visitará. Entonces, esta es la promesa, y el Señor la cumple en este momento. Dice, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis, Yehú, el Elohim de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nos iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Yehú nuestro Elohim. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Entonces Moshe respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Yehú. Y Yehú dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Y él le dijo, echadla en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moshe huía de ella. Entonces dijo Yehú a Moshe, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que te ha aparecido Yehú, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Le dijo además Yehú, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Fíjense una cosa que destaca, que es la que dice el Señor, es que Él sabe que el rey de Egipto no os dejará ir a los hijos de Israel, sino solamente por mano fuerte. Al parecer, las misericordias del Señor incluso son tremendas con el rey de Egipto que oprime a los hijos de Israel. Esto es, el Señor no viene con mano fuerte desde el principio, sino que paulatinamente va a ir endureciendo su mano en contra de Faraón hasta que al final Faraón dejará ir a los hijos de Israel con mano fuerte solamente. El Señor es lento para la ira, clemente, misericordioso y muy paciente, muy paciente. Entonces está aquí también el Señor demuestra que existe una unción especial en Moshe de milagros y la pone sobre él. Y fíjense que más adelante vamos a ver que incluso los magos de Egipto van a replicar algunos de los milagros que Yeshua va a hacer a través de Moshe, pero siempre van a llegar al momento en que ya no van a poder igualar la mano del Señor. Entonces que veamos esto como una señal profética también para los tiempos del fin. Cuando existan milagros, el Señor derrame de gran unción y gran cantidad de milagros sean hechos, de que van a existir al mismo tiempo señales que no vienen del Señor. Este mensaje que le doy ahora no es para sembrar en usted una desconfianza, para que no crea ninguna señal. ¿Ah? Porque el miedo a ser engañado, ¿sabe lo que produce? Engaño, queridos hermanos, y esta es una revelación que da el Señor. No es por el miedo a ser engañado que debemos caminar, sino por el amor a la verdad. El que teme ser engañado es engañado. Es una regla espiritual y nadie puede romperla. Pero el que ama la verdad puede conocerla, siempre y cuando ame al Dios de la verdad más de lo que ama la verdad. Lo puede ver, entonces va a suceder en algún momento que señales van a haber de parte del Señor y también van a haber señales de parte del enemigo. Y nosotros amamos las señales, las miramos con amor y no con desconfianza. Si usted ve cada uno de los milagros que el Señor ha hecho en estos tiempos y que están registrados en cámara o en textos y publicados, ha sido en la internet, va a encontrar una cantidad enorme de gente para cada uno de los milagros desmintiéndolo y diciéndolo que el milagro no era verdadero, que él venía de un falso profeta y todo ese tipo de cosas. Lo más curioso es que esta gente que está diciendo esto son creyentes también. Creer no es suficiente, sino hay que transformarse en un discípulo de Yeshua. Entonces Yeshua no nos mandó a ser creyentes a él, nos mandó a ser discípulos a él. Y discípulos a él, no a nosotros mismos. Entonces sigo leyendo en el versículo 8, que también tiene revelación en él. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. En hebreo dice creerán a la voz de la última, ni siquiera dice postrera. Y esto también lo podemos mirar con ojos proféticos. El Señor habla de una primera señal y habla de una última señal y diciendo que los hijos de Israel van a creer en la última señal o a la última señal. ¿Qué les parece el día viene en que los hijos de Israel van a creer a la última señal? El tiempo es corto, hermanos. Como nota al margen, hace unos días atrás fui invitado a la casa de un matrimonio, unos hermanos en Yeshua muy preciosos y el Señor le dio una visión y un sueño inmediatamente después de la visión a la hermana, a la esposa del dueño de casa. Y en esta visión, era una visión de los tiempos del fin, y ella estaba con su marido y sus dos hijos. Su hijo menor ahora tiene alrededor de unos meses, unos 3-4 meses, y su hija mayor tiene unos 2 años. Y en la visión, queridos hermanos, en la cual huían ellos, los niños tenían aproximadamente 3 años más. Esta no es la única visión que hermanos han recibido acerca de los tiempos del fin y de llegar al cielo a estar con el Señor. Conozco a otra hermana que ha tenido también una visión y también estaba llegando a los cielos con sus hijos, y sus hijos eran de la edad de adolescentes cuando llegaron a los cielos, y sus hijos en estos momentos, uno de ellos está en esa edad y la hija todavía no. Yo diría que en unos 3 años más estaría en esa edad. Hermanos, el tiempo es corto y debemos de estar preparados. No existe ninguna sustitución para la intimidad con el Señor. Lo que estoy tratando de decir es que si no pasamos tiempo en intimidad con Yeshua, no existe forma de que estemos preparados para entrar en las bodas del Cordero. Que lo sepamos bien claramente. Ni la Torá nos va a hacer entrar si no pasamos tiempo con Yeshua. El tiempo es corto, así que corramos al lugar secreto y pasemos tiempo en intimidad con Yeshua para tener nuestras vasijas llenas de aceite y estar preparados, sin mancha ni arruga, para entrar en la fiesta. Sigo leyendo versículo 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moshe a Yehú: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. La parte aquí donde dice ni antes, en hebreo dice ni ayer ni antes de ayer. Y Yehú le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yehú? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aquí donde dice enseñaré, dice mostraré en el hebreo. Y él le dijo: ¡Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar! Entonces Yehú se enojó contra Moshe y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Elohim. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. El llamado de Moisés en muchas formas se parece al llamado que el Señor ha hecho a nosotros. Se fijan, el Señor viene, llama a Moshe, se le aparece con señales, y sin embargo Moshe se llena de preguntas, primero diciéndole: he aquí, yo vengo a los hijos de Israel, y si me preguntares cuál es su nombre, ¿qué les responderé? El Señor con paciencia escucha nuestra conversación hacia Él cuando Él nos comienza a llamar. Y vemos al final que en algún punto el Señor mismo se enoja con Moisés, porque dice que Moisés se considera a sí mismo torpe de lengua, que no habla bien. Pero fíjense, de nuevo se repite lo que yo les he dicho. La persona que se considera incapaz de responder o de hacer una obra para el Señor, una obra verdadera que el Señor llama a hacer. Entonces, comúnmente, muy comúnmente, la persona que se considera incapaz es la persona adecuada, la que ha sido elegida por el Señor. Pero cabe resaltar aquí el hecho de que Moshe le pregunta cuál es el nombre del Señor. Y esto se va a repetir también en las Escrituras. Se repite también en las Escrituras más adelante. Esta pregunta se le hace de nuevo al Señor acerca de su precioso nombre. Yo estoy hablando del versículo 13 del capítulo 3, donde dice: dijo Moshe a Elohim: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? De hecho, esta no es la primera vez que el hombre le pregunta a Elohim cuál es su nombre. ¿Quieres que le recuerde algo? Cuando Jacob pelea con el ángel del Señor, con un varón, cuando Jacob pelea con Yeshua toda la noche y raya el alba, por allá por Génesis 32, el versículo 29, cuando Jacob va a su encuentro con Esaú, con Esav, de vuelta a la tierra. El versículo 29 dice: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Se recuerdan? Éxodo 3, versículo 13, Moshe le dice al Señor, le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Entonces el Señor le da acá un, una frase, Eye Asher Eye. Y un poco más adelante dice el Señor, Yehú es mi nombre, dice. Este es mi nombre para siempre. Hay un misterio en el nombre del Señor. La respuesta a la pregunta cuál es su nombre no va a ser dada, sino hasta la gran manifestación del Hijo de Adán, del Mesías, Yeshua Mashiach. Más adelante, esto sucede de nuevo en el libro de Jueces. Vemos el capítulo 13, versículo 17-18. Entonces dijo Manoah al ángel de Yehú, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Yehú le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? O sea, tiempo después, yo les hablo después de la Torah, después de los hijos de Israel en el desierto, ya estando en la tierra prometida, entonces se le aparece el ángel de Yehú. Se le aparece el ángel del Señor, se le aparece Yeshua a Manoah. Y Manoah le pregunta cuál es su nombre. La misma pregunta. Proverbios 30, versículo 4 dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo si sabes? No necesariamente este versículo nos está diciendo que son dos nombres. ¿Recuerdan Juan 17? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Padre, cuídalos en tu nombre que me has dado a mí. Entonces Yeshua viene y manifiesta el nombre del Padre. Y se le da la respuesta a la gran pregunta que viene por siglos y milenios, desde los tiempos de Jacob, desde Moshe, desde Manoah, que se escribe en los Proverbios también, ¿cuál es su nombre? Entonces Yeshua viene a manifestar el nombre. Él de hecho viene en el nombre del Padre, el mismo nombre. Aleluya, grande es el Señor. Entonces Moshe discute con el Señor y hasta el punto de que el Señor mismo se enoja. Hasta ese punto, pero él es misericordioso y tiene paciencia y acepta la petición de Moshe y le dice que su hermano Aarón, él habla bien, así que los manda juntos de a dos. Fíjese que el Señor está mandando de a uno, está mandando a uno solo, pero que debido a la discusión, el Señor manda de a dos. Entonces, ahora yo no estoy estableciendo una nueva regla, estoy diciendo la regla es que el Señor decide cuántos van. Si nosotros decimos que tienen que ser dos siempre, de acuerdo a lo que vimos que hizo una vez con sus discípulos, el Señor estamos estableciendo una nueva regla, y no dejando que Él sea soberano sobre nosotros y decida cuántos van a ir. El Señor trabaja en grupos y trabaja también con nosotros como individuos, y envía en grupos y también envía como individuos. Así lo hemos visto. De hecho, en lo que leemos ahora, él se disgustó porque Moshe no quería ir solo. Bueno, al parecer todo esto que nosotros vemos en la personalidad de Moshe, en este segundo, no es la personalidad de Moshe que va a ser al cabo de unos años más adelante. Era endurecido, él estaba endurecido en Egipto. Imagínense que incluso con la visión que tenía él de que en algún momento el Señor lo iba a utilizar para liberar a los hijos de Israel, y con este amor que tenía para los hijos de Israel que debe haber sembrado su mamá, que fue la misma que lo crió, entonces él estaba endurecido. Él fue capaz de matar a un egipcio con tal de defender a los hijos de Israel. O sea, estaba tratando de hacer algo en la carne, en pocas palabras. Estaba utilizando su inteligencia para hacer la obra del Señor, lo cual no era apto. Él debía de salir, de arrancar de Egipto y pasar tiempo en el desierto, mucho tiempo en el desierto, para después comenzar recién a llegar a un punto de estar preparado para ir y ayudar a los hijos de Israel a salir de Egipto. Pero todavía en estos momentos vemos que él no está completamente preparado, porque su relación con el Señor no es íntima todavía. Él está recién comenzando a conocer al Señor. Y de hecho, la voluntad y lo que manifiesta Moshe no cuadran con lo que quiere hacer el Señor en este segundo. Pero más adelante vamos a ver que sí, el Señor hace una obra en él. Entonces, teniendo esto en cuenta de que Moshe todavía no está caminando completamente en los caminos del Señor, leemos ahora del versículo 18 para adelante, porque esto nos dará entendimiento en uno de los versículos que están acá. Versículo 18, capítulo 4. Así que se fue Moshe, y volviendo a su suegro Yetro, le dijo, iré ahora. Volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moshe, ve en Shalom. Dijo también Yeshua a Moshe en Madián, ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moshe tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó Moshe también la vara de Elohim en su mano. Fíjense que toma un asno y se va a la tierra de Egipto. Esto también es profético acerca del Mesías. El Mesías va a ir a rescatar a los hijos de Israel en un asno también. Así como Moshe va a rescatar a los hijos de Israel y se va con un asno y con una vara como pastor. ¿Me entienden? No va con una espada Moshe a sacar a los hijos de Israel, va con una vara. Fíjense qué cosa más curiosa en esos tiempos para ir a rescatar a todo un pueblo. ¿Quién se le va a ocurrir ir a rescatar a todo un pueblo con una vara y con un asno? ¿Lo puede ver o no? No fue. Con una vara y con un asno el Señor saca a los hijos de Israel de Egipto. Solamente Elohim puede ser algo así. Sí, con vara y con asno. ¡Aleluya! Bueno, sigo leyendo, versículo 21. Dijo Yehúa Moshe, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Yehúa ha dicho así, Israel es mío, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Bueno, aquí termina el mensaje para Faraón este, y ahora el Señor le habla a Moshe y le dice, he aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Yehú le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Bueno, aquí merece un poco de explicación estos versículos que han sido tan mal entendidos y necesitamos también revelación del Señor para entender lo que sucede acá. El versículo 23, por alguna razón sabemos que Moshe todavía estaba endurecido en su corazón. Y sabemos que la circuncisión es señal de pacto y es una señal también de la circuncisión en el corazón que tienen los hijos de Israel, los hijos del Dios Altísimo. Y al parecer Moshe mismo, en este momento cuando él va a Egipto, todavía su corazón estaba endurecido. Y el Señor, por alguna razón, le dice que va a matar a su hijo, al primogénito. ¿Y por qué? ¿Qué cosas pueden haber sido las que no estaban en orden? ¿Por qué razón el Señor le puede haber dicho a Moshe semejante cosa? Sabemos que Moshe no mantuvo el pacto de la circuncisión en este momento y su hijo no había sido circuncidado. Pero si lo miramos con ojos más proféticos, como el Señor mostró en una visión a un hermano, una visión acerca de la sabiduría que hay en Zipora, la esposa de Moisés. Ella discernió qué es lo que debía hacer y qué es lo que faltaba hacer. La circuncisión que ella hace de su hijo es la que salva la vida y la que trae a Moshe a un lugar de pacto en su matrimonio. Recordemos que Zipora no es de las hijas de Israel. También este hecho es en una forma un cumplimiento de la profecía de lo que sucede a Abraham cuando Elohim le pide entregar a su hijo y lo prueba de esa forma. Este es un cumplimiento de lo que sucedió con Abraham y además es proféticamente lo que va a suceder con Egipto, porque el Señor va a matar a todos los primogénitos de Egipto, pero aquellos que están en el pacto, que son los hijos de Israel, a través de la sangre del Cordero van a ser protegidos. No todas las cosas están escritas, pero logramos discernir en este momento de que algo faltaba todavía a Moshe en este ir a Egipto. Entonces aquí trabaja el Señor y de hecho la circuncisión del hijo de Moshe es una señal realmente de lo que Yeshua está haciendo en el corazón de Moshe, haciéndolo sensible y haciéndolo humilde, como él sí va a llegar a ser, como un varón humilde como ningún otro y con mucha fe y muy sensible a la voluntad del Señor. Sigo leyendo, versículo 27. Y Yehú dijo a Aarón, ve a recibir a Moshe al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Elohim y le besó. Entonces contó Moshe a Aarón todas las palabras de Yehú que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moshe y Aarón, reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Yehú había dicho a Moshe, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Yehú había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, y se inclinaron y adoraron. la tierra prometida. ¿Se dan cuenta que para recibir la tierra prometida hay que luchar? El Señor viene con una promesa de liberación para los hijos de Israel, pero los hijos de Israel deben de tomar en cuenta y tener conocimiento y no ser ignorantes al hecho de que va a haber una lucha hasta que puedan salir. Así nosotros mismos, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos envía a hacer algo, debemos de considerar de que a través de una lucha vamos a recibir la promesa. Y para eso debemos simplemente de luchar con las armas que tenemos, porque usted con Yeshua es sinónimo de victoria. Lo que le estoy tratando de decir es que no hay forma en que usted pueda perder una batalla si es que la hace con Yeshua. Si no la hace con Yeshua, entonces Yeshua dijo, sin mí no podéis hacer nada. Pero con él, luchando con él, es victoria. La victoria está asegurada porque él nos ha dado solamente victoria a nosotros. Ahora, como nota al margen, podemos hablar del monte Sinaí, el monte del Señor, Horeb. Se mencionó acá que ahí era donde vio Moisés la zarza ardiendo, que el Señor le dice que en ese lugar va a ser donde van a venir en el futuro a adorarlo. Y también con Aarón, dice acá que se reunieron en el monte. ¿Dónde está este monte Sinaí? Bueno, tradicionalmente está el monte Sinaí en el Sinaí. Esto al parecer no es la verdad. El monte Sinaí, como lo mencionan historiadores, como lo mencionan también las crónicas de Pablo, está en Arabia. Y en Arabia está el monte Sinaí. Y esto tiene mucho sentido porque lo que va a ser relatado como la huida de los hijos de Israel al desierto, más adelante, en realidad calza completamente con un monte Sinaí ubicado en Arabia. Y de hecho este monte, el monte Sinaí que está en Arabia, es un monte conocido y existe evidencia arqueológica suficiente para confirmar esto, tanto en el Mar Rojo como en el mismo monte. Bueno, pero ese es otro estudio. Leo del capítulo 5 de Éxodo. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Yehú, el Elohim de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Yehú para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yehú, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Elohim de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Yehú nuestro Elohim, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moshe y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a su cargo, y a los capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que así antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Elohim. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos? Y con todo nos dicen, haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Yehú. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moshe y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Yehú sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que no nos maten. Entonces Moshe se volvió a Yehú y dijo, «Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle a tu nombre, has afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo». Yehú respondió a Moshe, «Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra». Cuando el Señor nos llama a una labor o nos promete una cosa maravillosa o nos promete algo, entonces debemos de entender de que una lucha que venga antes que la promesa se cumpla es el camino para recibir la promesa, y los hijos de Israel acá tenían que ser sensibles a esto. Si se fijan bien, el comportamiento de los creyentes en los últimos tiempos está descrito en el comportamiento de Israel en el desierto y al ser sacado de Egipto. No pongamos en nuestro corazón animosidad diciendo, ¡uy, qué pueblo más porfiado, qué pueblo más incrédulo! Porque esa es una profecía acerca de nosotros. Con mucha cautela y con un corazón muy libre de juicio debemos de leer lo que sucede a los hijos de Israel y cómo se comportan en el desierto, porque está describiendo cómo nosotros somos. Porque lo que sucede a los padres sucede a los hijos, y porque el Señor dice que Él muestra desde el principio el final. Entonces, por eso nos dice acordarnos de la Torá de Moshe, porque aquí nos está mostrando lo que va a suceder en los posteros tiempos. Y de hecho, el libro de Números más adelante va a llegar a ser realmente el mejor libro que describe el pasar de los creyentes por gran tribulación y por desierto, con lujo de detalles. Lo que sucede a los padres sucede a los hijos. Lo que sucede a Israel en el desierto sucede a la congregación de creyentes de los últimos tiempos. Bueno, terminamos aquí esta porción de la Torá con una oración. Bendito eres tú, Melech HaMalachim, Rey de Reyes, Yeshua Mashiach, por la maravillosa Torá que nos has regalado. Por tu maravilloso Ruach HaKodesh, por tu maravilloso Espíritu Santo, te damos gracias. Por tu maravillosa verdad, la cual nos entregas hoy en día y que nos hace libre como tú prometiste, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel a los pactos y tú te acuerdas de los pactos, Señor. Te pedimos que vengas y nos sigas enseñando acerca de esta porción que hemos leído hoy. Yeshua, ven como nuestro maestro y enséñanos el libro de Éxodo también. Y escríbelo con tu gracia, Señor, con tu pluma en nuestros corazones. Oh, Yeshua, tú eres maravilloso, Señor. Tú eres el que reina sobre todas las naciones. Tú eres el que tiene el plan perfecto, Señor. Abre los ojos de todos nosotros para poder ver, Señor, lo que ha de venir, Señor, a través de tu Ruach HaKodesh, a través de tu precioso Ruach. Y nosotros te alabamos y te bendecimos porque tú eres el precioso, porque tú eres uno. Y porque tú nos liberas, Señor, de todas las ataduras que nos dejaron las mentiras en nuestra vida. Señor, nosotros renunciamos a las mentiras y te pedimos que tú nos entregues más y más de tu verdad. Toca los corazones de nosotros, Señor, en una nueva forma, Señor. Enséñanos acerca de tu pacto, Señor, y de tus pactos, Señor. Y dirígenos, Señor, y corrige nuestros pasos para andar solo en tus caminos. Te damos gracias por todo esto. En el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel, yo oro. Amén y amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel, queridos hermanos. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Yerushalayim no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha.